Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Advertencia. Los mitos forman parte de la literatura oral y no tienen una visión final ni oficial. Así que si conoces un final distinto, escribe un libro. Tipos míticos cuentan mitos típicos.
¡Hola, gente mítica de todo el mundo! Sean todos y cada uno bienvenidos a Tipos Míticos Cuentan Mitos Típicos, un podcast donde dos comediantes hablan de cosas que nunca existieron.
Como las películas buenas de Shyamalan después de Sexto Sentido.
¿Tú crees?
Sí, la neta sí.
De hecho, a mí, yo sí siento que sí chafeó, pero tiene algunas buenas después.
Es que ve... A mí la de el superhéroe este...
Ajá, güey, Unbreakable es muy buena.
Me gusta, pero...
Es muy buena.
Sí, pero dado la deconstrucción del superhéroe, es de las deconstrucciones que menos me gustan. Por eso no la tomo como
¿neta? Atache,
la neta, a mí me encanta La Aldea, es como...
Es malísimo.
Es de mis películas favoritas que sé que son bien malas.
Sí, de hecho, yo tengo una que me encanta de él que sé que es muy mala.
La Dama del Agua.
Exactamente.
Lo sabía.
Sí, ¿por no qué sabes, güey?
No sé, me dio la impresión de que te iba a gustar.
Es el tipo de película que le gusta al Conde. Sí, pues sí, güey.
Exactamente. Sí,
con monstruos y gana el bueno al final. Sí, eso es, sí, es el tipo de película que me gusta, güey.
Sí, a huevo.
De hecho, lo que me gustó es que como hizo realista un cómic en Unbreakable, hizo realista un fairy tale en La Dama del Agua. Y se me hizo como bonito eso.
Sí.
No es buena. Yo acepto que no es buena. Acepto así al 100%, pero me encanta.
Pero fíjate que no lo había pensado porque vemos... O sea, Sexto Sentido sin duda es la mejor, pero todos tenemos una posterior que nos gusta un poquito más que las demás.
Sí.
Pero sí las demás son como, no mames, tú
sí, güey. Sí. ¿Cómo se llama de las plantas asesinas?
Ay, este...
The Happening, güey.
Con Mark y Mark, güey.
Es malísima también esa.
Terrible, güey.
Hasta las actuaciones. Pero bueno, yo soy el Conde Fabregat.
Yo soy Renato Guillén.
Y en los controles tenemos al productor mágico... Y mítico, Iván Juárez.
Iván Juárez llama la mala. Saludos a donde quiera que esté el Loco Valdés.
Qué gacho, se me había olvidado que la cantaba. Y se murió el año pasado.
El diablito le ha de estar cantando ahorita.
No, pero el brujo.
¿El brujo?
Sí, el
mi amigo. Es que en inglés es diablito, ¿verdad?
No sé, no me lo sé en inglés.
En inglés es Little Devil.
¿A poco?
Ajá.
Mira.
Ah, o es Witch Doctor.
No, Witch Doctor.
Witch Doctor. ¿Y en español es un diablito?
No, mi amigo el brujo. Mi amigo el brujo ya me dijo cómo hacer tun, tun.
Entonces hay otra de un diablito.
Pues, el diablito loco tocando la
guitarra. ¡Ay, el diablito! ¡Seguía cantando!
Okay.
Esa era muy buena, güey. Y hablando del diablito. Creo que tengo que pasarte algo.
Sí.
Y bueno, tengo que confesar, yo estuve haciendo unos tratos con unos diablos.
Ok.
Y... puedo tener ahora la teletransportación de un... Puedo hacer una teletransportación en toda mi vida.
Muy bien, grande. Muy bien,
mermón. La voy a usar ahorita.
Vente, caro, tu alma, condecito.
Así que voy a usar mi venta, mi deseo que obtuve con mi alma en este momento pasarte a la Pachamama telepáticamente.
¡Órale! ¡Ay, cabrón! ¡Aquí está!
¡A huevo!
Wow.
¡Ahí está!
¡Qué trucazo, cabrón! La producción en este podcast cada día está
cada mejor. Día sí, güey. De hecho, la producción no tiene la culpa de estas pendejadas que hacemos nosotros, güey.
Además, te das cuenta, Conde, que tu playera es idéntica a la Pachamama.
Pero exactamente igual.
Exactamente
es
igual,
una
güey.
Maravilla.
Parece como si hubiera habido un trato con el diablo. No, en serio. Si ustedes quieren saber de cerca cómo es, pueden comprar la camiseta y ver, porque lo hicieron a lujo de detalle.
Sí,
¡qué
sí.
bárbaros!
Sí, no, se la mamaron.
¿Quiénes los
la
hicieron,
muchísimo?
Renato?
Nuestros queridos amigos de Chunchos.
¡Chunchos!
.mx.
Que está súper chido porque no solo tienen eso, también tienen unas... De hecho, también pueden tenerla
la estampa.
En estampa.
Sí, sí, sí.
Y está padre porque se la puedes pasar...
a tus amigos cuando quieren hablar.
Ah, eso no está, lo había padre. Pensado, claro. El huevo.
De hecho, lo puedes poner en una taza. Exacto. O en algo. Ajá. En una vela. Ajá. Y es la vela de la palabra, güey.
A huevo. Mítica. Lo puedes hacer, puedes combinarlo con el Señor de las Moscas y pegárselo a un caracol.
¡Ándale! Está bien chido, güey. A un cráneo.
A huevo.
Algo que tú quieras, güey. Porque qué es bonito. La Pachamama. Y es idéntica, es que es impresionante. Tiene el mismo corazón.
Es una maravilla. Neta, es una maravilla. Bonito. Me encanta. Aquí y, está.
Y además tenemos varias estampas.
Sí, tenemos varias.
Tenemos muchas. Están... De hecho, tú ya la pegaste una. Yo y yo todavía estoy tratando de decidir dónde voy a ponerla.
Ajá.
Porque me gustan mucho.
O sea, son los mismos
diseños.
Logos,
de, los sí, diseños. Son los diseños de las camisetas.
De las playeras. Y están nuestras caras. Está la cara del conde. Está mi cara. Está el logo de nuestros amigos de Chunchos.
¡Chunchos!
.mx.
Y está súper chido, la neta.
Está bien chingón.
Si quieren apoyarnos, si quieren apoyar también a Chunchos, estaría poca madre. Y la economía, sí, güey. Tenemos que reactivar esta madre de alguna forma.
Los precios son muy accesibles. Si no viven en México, hay manera de que les llegue. Nada más contacten con hola@chunchos.mx. Digo, si nos escuchan y nos ven en otros países, ¿verdad? Si son en México, pues llega solito. Ajá. Con Cepomex. No, no es cierto. Ya, no sé si es con Cepomex.
No sé cómo llegue.
De que llega más fácil, llega más fácil.
Sí, pero bueno, el punto es que sí, ya hay entregas para todos lados.
Exactamente. Entonces, de que llega, llega.
De que llega, llega. Entonces, pues bueno, ¿qué te parece? Ya tienes a la
ya
macha
tengo
papa.
El poder de la palabra.
Exactamente. Entonces, ¿qué me dices, mi carnal?
Vamos a empezar.
¿De qué vamos a hablar hoy?
Como bien dijiste ya, vamos a hablar de los tratos con el diablo.
Oh, ¿sabes cómo lo sabía?
¿Cómo lo?
Porque hice un trato con... Pero, estoy bien, pendejo.
Nos vamos a ir... Bueno, yo me voy a ir un poquito, digamos, poco ortodoxo, porque resulta que lo que descubrí... Cuando estaba investigando esto, es que la historia de hacer un trato con el diablo es de los tropos más comunes en los cuentos folclóricos y de hadas en todo el mundo. Sí. Ahorita tenemos la más conocida que es... O sea, es tan común que hay todo un apartado en un catálogo, que no voy a aburrir a la gente con esto, pero hay un catálogo de todos los cuentos folclóricos del mundo que no es que cataloguen todos los cuentos, sino que es, a ver, la categoría A es animales. Y entonces, abejas. Donde las abejas salvan a la gente. Ajá. Donde las abejas matan a la gente.
¡Órale, qué chido!
En la M está tratos con el diablo. Y entonces, tratos con el diablo, donde el diablo gana. Tratos con el diablo, donde el diablo pierde. Tratos con el diablo,
no
donde
mames,
el diablo
gana. Así lo tienen que separar,
así,
güey.
Así, los folcloristas están así de locos. Y son... Es un volumen... Digo, es una obra que son 16 o 20 volúmenes. O sea, obviamente yo no lo tengo todo, pero puedes acceder a ella en internet. O sea, tienes que tener ciertas credenciales y chicas. Pero... es un catálogo exhaustivo, como los cuentos europeos, digo, y no solo europeos, sino folclóricos, se parecen tanto, los tienes que separar temáticamente para decir, este es un tipo de cuento donde hay un... Es un cuento, haz de cuenta, ¿no? El cuento de... Estoy inventando, ¿no? El sastrecillo valiente tiene las siguientes categorías. M35, que es un obrero, sale del pueblo. Luego, huevo. M38, donde hay un gigante, pero está en el cielo.
A
luego,
huevo,
Q72,
sí.
Donde, ¿sabes? Así.
Mata tres moscas.
Así, no, tal cual, güey. O sea, sí se van a detalles muy cabrones.
Eso está chido porque así tienes entonces un catálogo de cuántas veces se repite el tropo.
Sí.
Así exactamente en un chingo de leyendas.
Exactamente. De hecho, es más bien un catálogo de tropos. O sea, es un nombre más correcto. Se llama algo así como catálogo de folk. Ay, güey, no me acuerdo. O sea, ¿para qué me aprendo tu nombre de libro?
Oye, sí, además tengo, pero, está cabrón porque no solo en el folclore, o sea, el folclore presente, o sea, no hemos dejado nunca de creer eso.
Ah, no.
Robert Johnson, ¿cómo se llama?
Y ahorita vamos, no te me adelantes, pero okay. Justamente eso vamos. A lo que voy es que la historia, el tropo de trato con el diablo más popular y el que más ha sobrevivido es lo que se llama el trato fáustico, por Fausto, ¿no? Es
decir, huevo, sí.
Es alguien, es un cabrón ambicioso que quiere lograr algo con su relativo a su oficio, relativo a su ambición. Le vende el alma al diablo y en venderle el alma al diablo está su perdición, güey, ¿sabes?
Ajá.
Ese es el tropo más famoso de vender el alma al diablo y no nos vamos a ocupar de ese porque ya se ha repetido hasta el cáncer. Hay 3,000 versiones del Fausto, hay 8,000 películas. Hay una de Murnau, güey.
Sí, hay una de Murnau. Sí, yo la tenía, güey.
Yo no la he visto. Vi fotogramas haciendo la investigación. Se ve que está buenérrima, cabrón.
Pues es que, bueno, si el cine... El cine mudo es difícil. No importa lo chingón que esté, te duerme.
No sé, bueno, es que
es
yo lo
muy difícil.
Muy cabrón, pero
no,
sí,
yo la neta, soy, o sea, tenía el gabinete del doctor Caligari.
Ah, esa también me encanta, güey.
Nosferatu, tenía esta. Sí. De,
¿En DVD la tienes?
Sí.
Mira, no mames. Luego préstamela, ¿no? Porque sí, esta neta no la he visto, la de Fausto.
Las
no la he visto.
Mudanzas se pierden todo. Hace, de hecho, no la he visto en dos mudanzas, entonces no sé dónde quedó.
Yo tengo un DVD tuyo ahorita que lo dijimos de hace dos mudanzas, justamente.
¿A poco?
El de Gemelos. De...
¡Ah, no mames! ¡Es buenísima esa película!
Sí, la tengo, te lo voy a pasar. No, te lo traigo.
¡A huevo!
Mira, pinche recuerdo que me llegó.
¡A huevo!
Justo la de
mudanzas, la de Danny DeVito y Schwarzenegger.
No, la de John C. Reilly y
el de
Steve Carrell. No. Steven, no.
¡Ay, cabrón!
Farrell.
El que era de... El...
Farrell.
¿Farrell?
Algo Farrell.
Ay,
Steve Carell, se pedían Farrell y Carell, por eso siempre los confundo.
Ay, cabrón, sí, se me fue ahorita el nombre de ese güey, pero bueno. Ese lo tengo ahí en mi casa, güey, te lo voy a pasar, güey. Pero te digo, ese es el trato, más bien el tropo de el trato con el diablo más común y del que no nos vamos a ocupar. Porque, pues, de nuevo, ya todo el mundo se lo sabe, hay mil versiones, entrenle eso.
¡Will Ferrell! ¡Puta Ferrell!
Exactamente. ¡Ah!
Perdón, güey, pero es que no mames, Will me Ferrell. Estaba volviendo loco, güey.
Sí, Will Ferrell.
Okay,
bueno,
Will Ferrell, volviendo, ok, sí.
Ajá, sí.
Cabrón.
Ok, entonces, te voy a contar dos... Esto se nos va a dividir en dos partes, ok. Primero, te voy a contar... dos o tres cuentos del folclore europeo, son uno alemán... No, dos alemanes y uno francés.
Ajá.
Con otras maneras que tenían los cuentos de interactuar con el diablo haciendo tratos. Que es completamente distinto al fáustico. Es otro tipo de tratos con el diablo.
Ok.
Y luego te voy a contar de banda que dicen hizo tratos con el diablo. Porque la gente que dice, yo hice un trato con el diablo, la verdad es que me da un poquito de hueva. Te voy a contar de gente que dijeron, hizo un trato con el diablo.
Ok.
¿Sabes? Y está... Ahí... La neta es que está interesante.
Ok, va.
Ahorita vas a ver. ¿Ok? Va. Entonces, vamos a empezar con los cuentos. El primer cuento es literalmente de los hermanos Grimm. O sea, fue compilado por ellos. Y se llama Piel de Oso. ¿Ok? ¿Te suena?
Okay. Sí.
Ajá. Pero.
Sí, ya sé cuál es. Sí, a huevo. Me encanta ese cuento.
Había un soldado. ¿No? Ajá. Era un güey que era un soldado y lo único que sabía hacer era ser soldado. No sabía hacer otra cosa en el mundo. Solo sabía matar banda y usar armas y seguir órdenes, ¿no? Pero entonces se acaba la guerra, güey. Y entonces, pues, el pequeño problema de que se acabe la guerra es que banda como este carnal se queda sin chamba. Y entonces no tiene manera de sobrevivir. Se convierte prácticamente en un vagabundo. Se empieza a morir de hambre. Y entonces se le aparece un cabrón vestido de verde. Completamente de verde. Y con patas, con pezuñas. ¿Sabes? Ahí no te dicen nada. O sea, como te dicen, se aparece un güey todo de verde y con pezuñas. Y casi te hacen...
Wink,
sí, exactamente. Ajá. Guiño, guiño.
¿Quién será?
¿Quién será? ¿No? Entonces él apareció y le ofreció hacerlo rico, sí, a cambio, por 7 años, no se cortaba el pelo, no se cortaba las uñas, no se bañaba, no rezaba y usaba la piel de un oso que le dio el diablo. Ah, pero la piel del oso no se la dio el diablo. O sea, en el cuento lo que pasa es que el diablo le dice, oye, tú eres un soldado muy fuerte. Sí, a huevo, soy un soldado muy cabrón. A ver, mata a ese oso y mata al oso, güey, con sus propias manos, güey, ¿no?
Ajá.
Y entonces el diablo, ahí que ya te dicen, este güey es el diablo, ¿no? Como wink, wink, ¿no? El diablo desolla al oso, le pone la piel a este vato, al soldado, y le dice, no te puedes quitar esto tampoco en 7 años, ¿ok? Ahora, te voy a dar mi saco verde, póntelo encima de la piel del oso. ¿Te imaginas lo ridículo que se vería un cabrón con una piel de oso y un saquito verde?
Sí, pues básicamente como uno de esos osos que andan en triciclo en el circo ruso, ¿no, güey? Así, güey, sí. Con chalequito.
No lo había pensado, pero sí, son osos con chaleco. Y entonces le dice el diablo, en este chaleco verde, siempre que metas tu mano al bolsillo, vas a sacar oro. Siempre. Eso te lo garantizo por los 7 años. Pero, ojo, acuérdate. Si te mueres en esos 7 años, te vas al infierno conmigo, güey. O sea, si tienes que sobrevivir estos 7 años. Si te mueres, ya valiste gorro y te vas al infierno conmigo. ¿Aceptas? Órale, ¿no? Ah, y le dice el diablo, a partir de ahora, ya no te llamarás como te llamas, que nunca nos dicen, pero bueno. Nos dicen, ya no te llamarás como te llamas, te vas a llamar Piel de Oso, ¿sabes? Bearskin, pues, ¿no? Y entonces, Piel de Oso dice, bueno, ok, pues me voy a caminar, supongo, porque tengo que sobrevivir los siguientes 7 años para no irme al pinche infierno. Y entonces se volvió como un trotamundos, güey, ¿sabes? O sea, él iba caminando por diferentes pueblos, le daba dinero a la banda que lo necesitaba, pagaba siempre así el mejor hotel, ¿no? O sea, la mejor posada, pues, porque tenía recursos infinitos, iba ayudando a la banda, pero como el trato con el diablo era no bañarse, no cortarse las uñas y no cortarse el pelo, y conforme iba caminando, en 7 años, dice aquí en el libro, digo, en el cuento, en el año 4... el güey ya olía tan feo que le costaba un chingo de trabajo encontrar hotel, güey.
Pues sí, güey. Pues sí,
nadie güey. Quería alojar al pobre piel de oso, güey, ¿no? Pero entonces lo que hacía piel de oso es de, güey, bueno, ¿no me quieres alojar? ¿Cuánto cuesta la noche aquí? No, pues 100 monedas. Ah, pues toma 1,000, cabrón, ¿sabes? Y con eso ya lo dejaban dormirse donde él quisiera. Claro, nomás tenía que pagar extra, ¿sabes? Como cuando eres rapero y vas a comprar a Gucci, ¿sabes? Tienes que tener... O sea, te ven entrar y dices, ay, te pelucean, pero luego ya sacas el dinero y dices, no, mames, cómpranos todo, ¿no? En fin. Llega un pueblo...
Los comentarios racistas están patrocinados por...
No, ¿por qué racista? Dije rapero. Y es neta, te acercas y te pelucean. Pero bueno, llega a un pueblo muy particular, a una fonda. Digo, no una fonda, una... posada, una fonda.
Una fonda, güey. Sí, sí. Es que dije, una comida corrida. Cuesta 50 pesos. ¿Qué? Aquí tienes 20 mil.
Exacto, exacto. ¿Cuál es el postre, flan? ¿Qué le ofreces con crema? Así, güey. Llega una posada, te digo, a una ciudad que no tenía mayor encanto, ¿no? Y entonces pasa lo mismo. Quiere entrar a la posada, quiere alojarse, se le hacen de pedo. El güey paga extra. Sí, señor, cómo no. Aquí está su mejor cuarto, ¿no?
Se sale, es que además también piénsalo, yo creo que tenían que tirar las pinches sábanas una vez que con una vez que las usaba ese güey.
Ya valía madre.
En una de esas al puto colchón, cabrón, así.
Todo lleno de chinches, güey. Lo la que piel de eso seguro no mames, se le ha de lavar bien sí, difícil, güey. No.
¿Qué
no,
digo?
No,
ahorita
no.
Que pienso, pues a lo mejor el güey se dejaba como medio lavar por la lluvia.
No. ¿Y eso? Güey, lo que dicen es que el güey estaba bien cochino todo el tiempo y estaba tan peludo y tan barbón que parecía un monstruo. O sea, como justo la gente le rehuía porque decía, eso que viene ahí no es un ser humano, es un algo inexplicable, ¿sabes?
Ajá.
Y entonces Piel de Oso le pagó al posadero, ¿no? Piel de Oso se sale como a cotorrear un rato, ¿no? Y entonces ve junto a la puerta de la posada a un señor llorando a lágrima viva, güey. Un cabrón muy, muy, muy triste. Le pregunta a Piel de Oso, ¿qué pasó? ¿Por qué lloras? Y le responde el señor que es que porque consumió, o sea, comió dentro de la posada, pero no tiene dinero para pagar, güey. Entonces está llorando porque, uno, lo van a meter a la cárcel. Dos, el juicio les va a salir bien caro y tiene hijas, güey. Entonces,
ya, mira.
Por ese error ya valió madre todo. Justo eso hace Piel de Oso. Mira, no tienes problema. Ahí te va. Yo soy una especie de benefactor del mundo. Make it rain. El señor se pone muy contento de que Piel de Oso le solucionó el problema. Y entonces, en un paso absolutamente lógico y completamente esperable, le dice, te doy una de mis hijas en matrimonio.
Cámara.
Gracias a esta salvada, güey, ¿sabes? Porque, pues, en este momento son propiedad ellas también, ¿sabes? ¿No? Y entonces va con Piel de Oso a su casa, ¿no? O sea, a la casa del señor, pues. Y les dice, mira, Piel de Oso, estas son mis hijas, la grande, la del medio, la chiquita, ¿no? Y entonces, para variar, en los cuentos de hadas siempre hay dos hermanas culeras y una hermana bien buena onda.
Y por lo general, la buena onda es la chiquita.
Exactamente, güey. Entonces llega Piel de Oso a la casa y entonces la primera hermana es una culera que se burla de este güey porque está barbón.
¡Guácala!
Tal cual dice guácala nunca, güey. Luego la del medio dice, bueno, pero...
¡Pero guácala!
Si solo estuviera feo, pues va, me acostumbro. ¡Pero
huele a caca! Wey.
¡Exacto, cabrón! Nel, no me caso con pinche Piel de Oso, güey, ¿no? Y entonces la chiquita le dice al papá, bueno, oye, padre, yo que soy tan buena hija, pues sé que tú me vendiste, entonces es mi deber obedecerte, yo me caso con Piel de Oso, ¿no? Y entonces Piel de Oso lo que hizo fue que agarró un anillo de su bolsillo, lo rompió a la mitad y se lo dio a la hija chiquita. Y le dijo, mira, yo ahorita no puedo atenderte porque tengo un negocio corriendo, que el alma al diablo, ¿verdad? Entonces, cuando yo regrese, te voy a dar... Me voy a quedar con esta mitad del anillo. Cuando yo regrese, ahora sí que juntamos los anillos y vas a saber que soy
yo. Vamos a bailar de pompa, pompa.
Y vas a saber que soy yo porque tengo pues el anillo que queda.
Correcto.
¿No? Chido. Se va Piel de Oso, las dos pinches hermanas culeras se ríen de
¡qué
él.
Bueno, porque guácala!
Y pasan bastantes años, ¿no? Se cumplen los 7 años y Piel de Oso logra sobrevivir y regresa al lugar donde se encontró con el diablo, ¿no? Y el diablo ahí está bien emputado porque pues Piel de Oso sobrevivió. Ganó. Se quedó sin alma el pinche diablo. Y entonces Piel de Oso diciéndole al diablo como, ah, sí, tú eres muy chingón. ¿Sabes qué? Me vas a bañar, me vas a cortar el pelo y me vas a cortar las uñas mientras rezas el Padre Nuestro, cabrón. Y entonces el diablo dijo, oye...
¿Qué está tratando de hacer, güey?
No, el diablo le dijo, oye, va, ese último no te pases de chorizo. Como yo te lavo todo lo que quieras, pero no seas cabrón, no voy a hacerlo rezando el Padre Nuestro, güey. Pues, ¿quién crees que soy o qué vergas, no? Y en fin, eso último el diablo dijo en él, pero todo lo demás...
¿Qué está haciendo?
Sí se lo aventó, güey, ¿sabes?
Pues claro, pues no mames.
Le devolvió al diablo su saquito verde... Y le dijo el diablo, bueno, a partir de ahora tú eres rico, el resto de tu vida nunca vas a sufrir de varo, vas a tener ahora esta otra madre mágica de donde sale dinero, que es otro tropo súper común, un objeto que mágico que da dinero. Hay mil, güey, hay sí, sacos, huevo. Hay burros, hay lo que quieras, ¿no?
Sí, bueno, había un burro que le pegabas con un palo y salía.
Y cagaba, ¿no?, dinero. Ese es súper común. Sí, 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 sí. Ese es uno de esos tropos que salen en el catálogo.
Algún día, en Tipos Míticos. De hecho, deberíamos de hacer uno de cuentos, güey.
Pues...
Cuentos tradicionales.
Pues eso estoy haciendo.
Ya sé, güey, pero deberíamos de hacer una serie completa. Bueno,
ah, ok, ya huevo. Ah, no estaría mal.
Un podcast, güey. Sí,
para minimitos estaría bueno.
Podría estar también chido eso.
Huh. Ok, ok, ok. Bueno, ya.
Están luego... viendo cómo salen las ideas.
Exactamente, güey. Y entonces llega a este Piel de Oso, ya sin la piel de oso, ya rasuradito.
Guapo.
Ya bañado, ya guapo, güey.
Ya huele rico.
Regresa a casa del señor este que salvó. Y entonces así toca la puerta. Oiga, me quiero casar con alguien. ¿No tiene aquí hijas de casualidad? Y las otras dos culeras ven a este guapo y
¡papachito!
Hasta se van a bañar, cabrón, ¿sabes? Y entonces, en lo que las hermanas se bañan, este güey va con la hija chiquita, que estaba toda vestida de negro, porque es güey, yo estoy comprometida, pero quién sabe cuándo llegue mi esposo. Y no, ni lo volteaba a ver, ni le hablaba, porque pues ella era una mujer casada, no podía hablar con otro cabrón, ¿sabes? Y entonces Piel de Oso agarró, ahora sí que la mitad del anillo que tenía, la puso en una copa de vino, se la dio a esta chava, ella tomó y dijo, ¡ah, no manches, aquí está la mitad de mi anillo, eres tú, mi amor! Se abrazaron felices. Y esto lo vieron las dos hermanas culeras, güey. Y entonces, una se aventó a un pozo y la otra se ahorcó, cabrón.
No me acordaba de esto, güey.
Y entonces...
No me acordaba que se suicidaban las hermanas, güey. Espérate, güey,
porque pasan unos días, tocan a la puerta de la que ahora es casa de Piel de Oso.
Ajá.
Y llega el diablo, cabrón. Y le dice a Piel de Oso, oye, güey, muchas gracias, güey. Porque yo me iba a quedar con un alma, la tuya, y ahora tengo dos gracias a ti, güey. ¡Qué obo, cabrón! ¡Literatura infantil!
¡Es lo que te digo!
No, la literatura infantil no existe, lo que te decíamos en este instante. Level Knockdown the Door y el Bershkin. Ah, sí. Y colorín colorado, fueron felices y comieron perdices.
Sí, yo leí,
güey,
este cuento de niño, pero yo no me acordaba de lo del...
El suicidio es una parte.
Lo del suicidio,
y
güey.
Y es un tropo también muy cabrón. La gente, las hermanas, o sea...
¿Malvibrosas se suicidan?
Dos hermanas malvibrosas es un tropo, sí, enorme. Dentro del tropo enorme hay... Se suicidan, se cortan un cachito de cuerpo, matan a la hermana. O sea, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. En cada uno hay... En este cuento está este elemento, ¿sabes?
Sí, claro.
Ok. Ah, ok. Este está bien... Este está muy extraño, güey. Este está fumadísimo. La doncella sin manos. Este es francés, si mal no recuerdo.
Ajá.
Y entonces, se trata de que había un señor que tenía un molinero, ¿sabes? Estaba un molinero moliendo, porque eso hacen los molineros.
Eso es, ¿verdad?, lo que hacen ellos.
Su molino, sí, moliendo grano, ¿no? Y entonces se le acerca un señor, aquí no lo describen. Ah, sí, sí lo describen. Un hombre extraño. Se le acerca un hombre extraño.
O sea, un desconocido.
Un güey que se veía raro, ¿sabes? Como
¿qué? ¿Eso? ¿Cómo sabes que se refieren a eso?
Ah, porque decía que tenía una presencia extraña. Dice a strange man with a strange presence.
Ah, ¿sabes? Ok, entonces.
Entonces, como un güey.
Un desconocido raro.
Raro, con una vibra medio acá, ¿no?
Un extraño extraño.
Un extraño extraño. Muy extraño, ¿no? Y entonces le dice: oye, te voy a dar mucha riqueza, mucho oro. Yo soy un hombre muy rico, ¿verdad? Y te voy a dar mucha riqueza y mucho oro si tú me das lo que está detrás de tu molino. Y entonces el señor dice, ah, pues detrás de mi molino hay un árbol de manzanas, güey. Pues se quiere quedar con las manzanas este güey. Adelante, cabrón. Sí, a huevo, le vendo. Órale, chido. Le da dinero. Da la vuelta el señor para ver su árbol de manzanas y se da cuenta que atrás del molino está su hija, güey. Y obviamente le acababa de literalmente vender a su hija al diablo. Como el trato es riqueza a cambio de su hija, perfecto, güey, ¿no?
¡Qué bárbaro!
Pasaron 3 años y el diablo reapareció. Y entonces le dijo, bueno, pues ya vengo por aquello que me corresponde. Aquí está toda tu riqueza, ¿verdad? Vengo por aquello que me corresponde, ¿no? Pero entonces, la chavita, como era, o sea, era una doncella, empezó a llorar de la tristeza de ya no volver a ver a su familia nunca y cayeron sus lágrimas en sus manos. Y entonces el diablo dijo, no me la puedo llevar porque sus lágrimas de doncella son contrarias al pecado. Como no puedo tocar esta morra mientras tenga sus lágrimas en las manos. Córtale las manos. Le dice al papá, toma esta hacha y córtale las manos a tu hija. Y aquí hay una parte bien loca donde la hija le insiste al papá como, güey, sí, córtamelas. O sea, como te tienes que librar del diablo, a mí me corta las manos, va, córtamela, soy una hija buena. Otro tropo común en los cuentos, ¿no?
Sí.
Le corta las pinches manos con un hacha de un tajo y entonces, obviamente, porque duele cabrón que te corten las manos, la niña sigue llorando sobre sus,
muñones.
Sobre sus muñones, güey, ¿no? Y el diablo dice, güey, no puedo llevármela. O sea, porque sigue llorando, no puedo tocar los muñones y no me la puedo llevar si no tiene manos, porque ya no nos podemos casar, güey. O sea, no puedo pedir su mano en matrimonio.
¿Dónde le pongo el anillo?
Exactamente, güey. No, tal cual. Ese es el razonamiento, ¿no?
Estúpido.
Y entonces el diablo se va muy triste porque no puede casarse con esta chava y le ganó el molinero el trato. Ahora bien, la chava esta dice, güey, no puedo estar sin manos por la vida. No puedo ayudar a mi papá en el molino sin manos. Ni modo que con los dientes mastique yo el grano, güey. Entonces voy a recorrer el mundo.
Y en esa época tan utilitaria de la gente.
Sí, no mames, güey.
Güey, no mames, no se puede ni casar, no puede Exacto. hacer nada.
Ah, no, espérate. Porque empezó a recorrer el mundo y caminó y caminó y caminó. Y hubo un momento donde tuvo de mucha, mucha hambre y vio un jardín con un chingo de árboles frutales. Y dijo, ay, güey, tengo mucha hambre, pero no puedo entrar. Y entonces le aparece un ángel, güey, y le dice, va, te voy a ayudar a que cruces al jardín. Súbete en mis alas, güey. Casi
ah,
que,
ok, güey.
Sí, o sea, la sube, ¿no?
Yo te hago pie de ladrón.
Yo te hago pie de ladrón, exactamente. Te hago ala de ángel, ¿no?
Ala de ángel.
Come, la chava se queda dormida y ella no se dio cuenta que donde estaba era el jardín del rey, ¿no? Y entonces llega el día siguiente, la mañana, lo rodea un chingo de gente y dice, ya valí madre. Me van a cortar las... Ah, un muy tarde, ¿no? Bueno,
no hay pedo. Puedo robarme lo que quiera.
Me va a ir muy mal. Y no, lo que pasó fue que el rey la vio y se enamoró de ella, güey. Ah. Y entonces le dio unas manos de plata, güey, y se casó con ella, ¿no?
¿Como de automatón?
No. Bueno, no dicen de automatón, de plata, güey. O sea, de puro... Ni un rapero tiene manos de plata regresando.
Sí, güey, pero pues no puedes hacerle guía. No puedes ser gangsta con una mano de plata. A menos de que todo el tiempo tengan la gangsta, güey.
Se casan, esta chava se embaraza y el rey... O sea, con la chava embarazada, el rey se tiene que ir a la guerra, ¿no? Porque hay conflictos en la frontera, ¿no? Y entonces, bueno, regreso luego, cuídense mucho. Si nace el niño, me avisan, ¿no? ¡Pum! Se va la guerra, ¿no?
Esta es la historia de origen de Brazo de Plata luchador.
De la dinastía Nieves,
abuelo.
Nace el hijo. Ajá. Y le mandan una carta al rey. Ya nació tu hijo, todo chingón, regresa pronto, ¿no? Mandan el correo y el diablo se vuelve a aparecer y le cambia las cartas al correo. Y lo que le dice es, nació un monstruo. El hijo no es un ser humano, nació un pinche monstruo. ¿Qué hacemos, no? Recibe el rey la carta y dice, no, pues me vale madre. O sea, es mi hijo, cuídenlo, lo creemos como propio, no sé qué. Órale, manda la carta. El diablo vuelve a interceptar el correo y le cambia la carta a, maten al niño, saquen el corazón a mi esposa y guárdenmelo para asegurarme de que está muerta, cabrón, ¿no?
Qué feo.
La mamá del rey, que quería mucho a su nuera, le dice, güey, mi hijo se volvió loco, la guerra le hace esto a la gente, yo te voy a salvar, voy a agarrar...
O sea, a pesar de todo, la gente reacciona bien ante las chingaderas del diablo.
Sí, 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 dentro de todo lo hacen chido, güey, ¿sabes?
Todo el mundo está reaccionando súper bien ante todo lo malo, güey.
Está muy vergas, güey, ¿no? Y entonces le dice la reina, oye, mira, ya nació tu hijo, yo voy a agarrar, como en Blancanieves, voy a agarrar el corazón de un ciervo y lo voy a guardar en un frasco para que cuando llegue el loco de mi hijo, güey, piense que tú te moriste y tú, pues, pélate chata, ¿no?
Sí, güey.
Y bueno, o sea, regresa, el rey se da cuenta que cambiaron las cartas, él llega a su casa y dice, güey, ¿dónde está mi vieja? Oye, ¿le ibas a matar? No, ¿yo cuándo? No sé qué. Se dan cuenta que todo es un malentendido y el rey se tarda 7 años en encontrar a su mujer. La chava, que te digo, tiene una suerte muy cabrona, se había encontrado... El ángel del principio la guió a una cabaña donde vivió esos 7 años, donde mágicamente las manos le volvieron a crecer. Y entonces cuando el príncipe llegó a la choza donde estaba ella viviendo...
No la reconoció porque tenía manos.
Exactamente. Dijo, es que esta no es mi mujer, güey. O sea, se parece un chingo. El niño tiene la edad, más o menos está por acá, pero no puede ser porque tiene manos. Y entonces despierta esta chava y le enseña sus manos de plata diciendo, sí, soy tu esposa, nos casamos y todos vivieron felices y comieron perdices.
Güey, de hecho, está cabrón. Uh-huh. Este es estoicismo el cuento, güey.
¿Por qué?
Porque todo el mundo reacciona súper bien ante todo ya. Lo de la verga sí. Que les pasa, güey. O sea, de así llega el diablo, pues córtame las manos, no hay pedo.
Sí.
Con tal de salvar a mi papá.
Sí, sí, sí.
Y luego después así...
¡Maten a bueno, mi bebé!
¡Maten a mi bebé! Sí, güey, o sea, todo... No, no, y al final esta... O sea, mandan una carta de, güey, tienes un hijo de monstruo. Pues, güey, es mi hijo.
Ajá.
Sí, sí, y sí. Luego, güey, maten a la esposa. No vamos a matarlo.
Sí, sí, sí.
O sea, no está loco.
Sí, todo el mundo reacciona muy razonablemente.
Güey, es así razonable pedo, la historia. Ojalá fuéramos así, güey.
Ojalá fuéramos. También somos así. O sea, somos tanto una como otra. Yo quiero pensar. Mira, te voy a contar a una que tiene un personaje que a mí me llama mucho la atención porque también sale en el folclore tanto alemán como francés muy, 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 muy continuamente. Está conectadón con Baba Yaga, o sea, en un sentido, es el mismo tipo de personaje. Según yo, no es Baba Yaga. O sea, le rasqué.
Ajá.
Y no es Baba Yaga, pero es una figura singular.
Similar.
Que es la abuela del diablo. ¿Ok?
Porque también le decían así a Baba Yaga.
También le decían así a Baba Yaga, pero aquí es literalmente la abuela. O sea, el diablo vive con su abuela y le hace de comer la abuela y habla con él. Y yo siempre me preguntaba, ok, el diablo tiene abuela, chido. ¿Quiénes son tus papás? O sea, ok, el diablo tiene abuela, chido.
Sí, es algo muy chistoso, güey.
Muy cagado, güey.
Güey, o sea, se supone que es... Un ángel
ajá,
caído.
Y como, chido,
no
okay.
Puede tener abuela.
Conocemos a la abuela, chingón.
Adoptada, güey.
Ah, puede ser también, pero ¿dónde están las ramas de este árbol genealógico, místico, misterioso?
Puede ser así, porque yo he conocido viejitas que digo, yo quiero que sea mi abuela. Yo creo que siempre, ese güey conocí una ruca súper mal vibró y digo, yo quiero que sea mi abuela.
El pedo es que, bueno, ahorita vas a ver, pero nunca le conviene al diablo. En todos los cuentos que yo he leído, nunca le ha convenido al diablo
tener abuela.
Sí, correcto. Mira, esta ahí te va. Este se llama, se llama El Diablo y su Abuela, ¿no? Y entonces había 3 soldados que no podían, les pagaban demasiado poco, ¿sabes? O sea, como que el ejército los trataba mal, no les daba bien de comer. Y dijeron, ¿saben qué? Vamos a desertar y continuar con nuestra vida, ¿no? Pero, se separaron del grupo y se escondieron en unas hierbas altas, no en un campo de... No, no en hierbas altas, en un campo de maíz, de trigo, perdón.
Sí.
Y sí, no, de maíz en Francia no, jamás. Y se quedaron ahí escondidos, pero no contaban con que el ejército del que habían huido y estaban desertando venía de retache, ¿no? Entonces dijeron, güey, nos van a encontrar. De hecho, probablemente nos vengan buscando. Y entonces se les aparece el diablo. Y les dice, chatos, ahí les va. Les propongo un trato. Yo los saco de aquí, les doy un látigo que cada vez que lo suenen les va a salir dinero. Y
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Al final de 7 años, también nuevamente 7 años, me quedo con sus almas a menos que me contesten un acertijo dentro de 7 años, ¿no? Todos dijeron, pues órale, son 7 años donde te la pasas
tenemos
chido.
Tenemos años para estudiar acertijos.
Exactamente. No, tal cual, güey. Eso estuvieron haciendo. Tenemos este látigo que lo azotas y te da varo. No lo vamos a pasar tan mal. Órale, pues, don diablo, ¿no? Trato hecho, ¿no? Al principio del año séptimo...
Quiero hacer una acotación aquí. Uh-huh. Yo sí lo hubiera aceptado.
Yo también.
Creo que yo también. Sobre todo, yo hubiera seguido la técnica que
somos
tomó
bien pendejos.
El tercero de este...
¿Que fue aprenderse los acertijos?
No. O sea, los otros 3 güeyes estuvieron viviendo chido 6 años, pero al principio del séptimo año dijeron, no mames, ya vamos a valer madre. Como que les empezó a entrar esta angustia existencial que como que los paralizó. Y entonces, o sea, no literalmente así enteleridos.
Sí, no, sino que estaban súper mal viajados y estaban abrumados y no sabían qué hacer, güey.
Exactamente. Y entonces el tercero, o sea, ahora sí que como siempre, el más joven, dijo, ¿sabes qué? Yo voy a ir a casa del diablo a preguntarle a su abuela qué pedo con el acertijo. Entonces, o sea, para
ya... A lo mejor ella se la sabe,
sí. A lo mejor ella se la sabe. Llega a casa del diablo, que aparentemente todo el mundo sabe llegar y no hay como ningún pedo, ¿sabes? Literalmente toca la puerta, le abre la abuela del diablo y el güey la encanta. O sea, le muestra que tiene buenos modales, que es todo un caballero, que... ¡Ay, señora! ¿Cómo creen, no? Y entonces la abuela del diablo dice, güey, qué chido es este muchachito, ¿sabes? O sea, como es un muchachito bien portado, que en general con las abuelas, ¿no? Como que te las ganas siendo acá, muy, muy acá.
Sí, es muy parecida a Baba Yaga, sí.
Te digo, es muy parecida. Y entonces le dice el soldado a lo que viene, ¿no? Y ella le dice, ok, yo te voy a ayudar. Ahí viene mi nieto.
¡Ay, qué babo! Yo le ayudo.
Yo te ayudo. Ahí viene mi nieto el diablo.
Escóndete aquí.
Escóndete aquí y yo veo qué pedo con tu problema, ¿no? Y entonces llega el diablo y cenan, platican, no sé qué. Y entonces la abuela del diablo, como que no cree la cosa, le pregunta, oye, ¿y cómo está el pedo de cuando vendes un alma? Digo, cuando haces un trato por un alma y les dices de un acertijo, ¿no? Y les dice, ah, es que vas a ver, el acertijo es que les pregunto, les digo, te voy a invitar a cenar. Dime, ¿qué vas a cenar? ¿Cuál va a ser? ¿Qué vas a usar de tenedor? ¿Y qué vas a usar de copa para beber? ¿No? Y la respuesta a este acertijo, ajá, entre gigantescas comillas, es lo que vas a comer es un pez gato del Mar del Norte. El tenedor va a ser la costilla...
La tienes que adivinar.
Sí. El tenedor va a ser la costilla de una ballena y tu copa donde vas a beber vino va a ser la pezuña de un caballo. Nunca pinches.
Nunca le vas a atinar,
güey. Jamás en la puta vida, a menos que vayas con la abuela del diablo, ¿no? Y entonces el diablo se duerme, este güey le agradece a la abuela del diablo el paro.
Ay, se va. Nos vemos, mijito, no hay problema. Yo te ayudo cuando quieras.
Así, güey. Y llega con sus amigos, le dice la solución. Llega el momento del aniversario y les dice el diablo, oigan, los voy a invitar a cenar. ¿Qué les voy a dar de cenar? Y uno dice, ah, pues un pez gato muerto del Mar del Norte. Y el diablo, ok, pero ¿cuál es el tenedor? Y les dicen. Le resuelven el acertijo, el diablo se queda de, pero ¿cómo diablos pueden saber esto? ¿Quién me habrá traicionado? Se regresa a su casa el diablo y colorín colorado, güey. Ahí nos quedamos. Nunca supimos cuáles
fueron. ¿No pasa nada más?
No pasa nada más. Nunca sabemos qué pasó con la abuela del diablo.
O sea, solo es así de que el güey con buenos modales...
Sí. Encantó a la mamá.
Encantó a la abuelita.
O sea, le he charmed her. Sí, totalmente.
Y dijo la abuelita, voy a te ayudo, mijita. No te preocupes. No le va a pasar nada.
Exactamente así fue. Muy bien. Pues ya acabamos con los cuentos, mi carnal. Estos son tres muestras distintas de cómo...
Del folclore
en el cual hay tratos con el diablo que no tiene nada que ver con Fausto, que no tiene nada que ver con... ¡Ay, el alma a cambio de no sé qué! Y entonces el tormento existencial que es haberle vendido el alma al diablo.
Sí, estos son como más ligeros y más populares, ¿no?
Yo creo que son menos edificantes, fíjate. O sea, porque todo el pedo con Fausto se trata de decir, oye, si eres ambicioso, te puedes ir por caminos equivocados, ¿no? Y aquí es, sé más inteligente o el diablo no importa tanto. Y de hecho...
Hasta le puedes ver la cara de pendejo al diablo,
constantemente,
¿no?
Lo hacen. Y de hecho... Eso fue un pedo ya después, un siglo más o menos después de que los hermanos Grimm recopilaron esos cuentos. Empiezan a desaparecer los diablos de estos cuentos y hacerse dragones, ogros o gigantes.
Ok.
Porque lo que decían es, güey, este no es el diablo. O sea, este personaje que aquí tenemos,
sí.
¿Quién sabe quién es? Pero no es.
No debería de ser el diablo.
No debería, ajá, como que le falta a este cabrón para ser el diablo. Como es otro personaje.
Es un güey mágico con poderes.
Correcto.
Muy cabrón, pero el más cabrón de todos no puede ser.
No, o sea, este güey no es Satanás. Pues, ¿sabes? Sí. Como no es. Quién sabe quién es, pero no es el diablo. Y por eso empezaron a cambiarse. Por eso en muchos cuentos hay ogros donde dicen, es que eres el diablo. Porque en versiones anteriores del cuento era el diablo. O. Dragones donde encuentras tesoros y en la versión original del cuento era el diablo el que tenía el tesoro, ¿sabes? Es ogros, dragones y trolls. O sea, los tres...
Sí, a huevo, sí.
Son los tres personajes que las versiones más modernas, además porque pues hay un mundo un poco más laico ahora, como que la gente dice...
Qué chistoso.
Le pone ogros. ¿Qué pasó?
En Beowulf vimos cómo eran ogros... Uh-huh. Y, bueno, eran trolls, güey, de la mitología escandinava. Uh-huh. Le meten al diablo a la de a huevo.
Correcto.
Un seguidor de Caín. Uh-huh. Y luego ahora se los están quitando, güey.
Exactamente.
Qué chistoso, güey.
Porque no cumple con el papel, entre comillas.
Ajá, que debería quieren. De... Correcto. Primero era, vamos a meterlo en todos lados, sí. Hasta en la sopa, para que se vuelva popular.
Sí.
Y luego, cuando ya se popularizó, dijeron, bueno, vamos a darle su lugar.
Exactamente. Que es el lugar, es el del enemigo, ¿sabes?
El
es
más cabrón.
El más cabrón, como el enemigo, el tentador. No un cabrón que se quite el saco y te da monedas.
No, o sea, y es igual no que mames. Como con Stingy Jack, güey. ¿Te acuerdas de Stingy Jack?
De Halloween.
Halloween, sí. Exacto.
Sí. Ah, pues ese es un ejemplo.
Ese es
claro.
Un ejemplo de un güey que le vende sí. El alma al diablo tal y cual. Le termina haciendo. Digo, ese es un poquito más edificante porque uh-huh. Al final termina pagándolas todas.
Sí, sí, sí.
Porque.
Y ahí no es tanto un trato, sino una apuesta, porque creo que son tropos distintos también. O sea, hay cuentos donde apuestas con el diablo, que es otro tropo, porque es el de la canción esta de Devil Went Back to Georgia.
Ajá, sí, del
ese
niño
es
que...
Ese es el mismo tropo, que también es súper común. Pero ajá. Ahí es el mismo cuento en cada profesión.
En ese se retan con violines. Los que no saben, es una canción de country
sí.
Muy conocida, uh-huh. Que está basada en un cuento,
sí.
Donde un niño y el diablo se retan con violines para ver quién es macabro y gana.
Gana Juanito.
El niño sí. Y lo manda a la chingada.
Y ese cuento te lo cuentan en todos los países del mundo, en todas las profesiones que quieras. A veces el diablo va con un sastre y entonces ajá. El diablo pierde porque usa un hilo largo en lugar de un hilo corto como el sastre. Eso de hecho es mexicano.
¿A poco? Ese no lo conozco.
Sí, sí. Es mexicana en el sentido de que son cuentos que contaba la gente en el siglo XIX.
Sí, coloniales.
Totalmente agarrados de
De allá. Sí, de coloniales.
Este sí, sí. Sí, coloniales.
Sí, no, porque pues traídos sí, no, del nuevo, del viejo mundo.
Correcto. Cuentan acá.
Ajá, se cuentan acá con los elementos de aquí.
Correcto, correcto. Sí, sí, sí. Ni si no lo había pensado. O sea, en esa época han de haber llegado. Lo que pasa es que, o sea, el CONAFE agarró mucho cuento de abuelo y de abuela, ¿sabes? En principios de los ochentas.
Claro.
Perdón, finales de los 80, principios de los 90.
Ajá.
Y todos esos cuentos eran inventados en el siglo XIX. O sea, recopilaron cuentos que se cuentan más o menos del siglo XIX, pero tienes toda la razón. Esos cuentos tienen su origen a su vez en cuentos coloniales.
Y son modificados sí, para que queden aquí.
Totalmente, totalmente.
A huevo.
Entonces, bueno, vamos ahora sí.
A los que reales.
Los reales. Bueno, a ver.
Donde ya me andaba adelantando.
A ver, ya te estabas adelantando un poquito, pero yo quiero dejar muy en claro una cosa. En este, bueno, yo tomo los tratos con el diablo como ficción.
Claro.
O sea, no es que, oh, y entonces.
Este es un programa de cosas que nunca existieron.
Que la gente dice que es real, que todo el mundo toma como un hecho paranormal. No.
Pero aquí no los vamos a tomar así.
Es historia que cuenta la banda de otra
aquí
persona.
Aquí ¿okay? Nos la tomamos con hielo.
Exactamente. Entonces ahí te va. El primer cabrón que le vendió su alma al diablo, que a mí me llamó mucho la atención, es un papa.
A mí no me sorprende tanto.
A mí
tanto.
Tampoco. No es el papa que te imaginas.
No es Julio.
No.
¿Se llama Julio?
¿Sí, no? Julio
Sexto. Alejandro Sexto.
Alejandro Sexto, sí. Julio fue otro papa Borgia.
Es que no estoy seguro si
Ay,
fue
güey,
Borgia.
Ya dudé.
Porque el
no.
Borgia era Alejandro Sexto.
Sí. Pero mira, pero ¿para qué nos metemos en Honduras? Sí. La neta es que ya dudé. Ok, no. Este güey se llamaba, tiene un nombre de esos nombres medievales muy cagados, Gerberto. Gerbert, ¿no?
Gerbert.
Gerberto de Aurillac.
Así se llama el... Ah, no, ese es Sherbert.
Ajá.
El sorbete.
El sorbete. Los raspados. Acá,
sí. Se llamaba sorbete. El papa sorbete cuarto.
Se llamaba... O sea, su nombre papal es Silvestre II.
Ok.
Su nombre real era Gerberto de Aurillac. Aurillac está en Francia.
Creo que viste un pequeño papa.
¿Cómo?
Silvestre.
Pendejo Silvestre. Ya.
Silvestre.
Exacto, no. El papa...
Está haciendo
no.
Un chiste de Twitter.
Me parecía haber visto un pequeño pequeño.
Ah, exacto.
Ajá. Él nació en el año 945, murió en el año 1003. O sea, justo fue papa en una época particularmente difícil y particularmente supersticiosa de la Iglesia Católica, sí. ¿Sabes? Pero él era un cabrón, era un mini Da Vinci, ¿sabes lo que te estoy diciendo? O sea, era un tipo que había estudiado en España cuando estaba controlada por los árabes. Entonces sabía matemáticas, sabía astronomía, era inventor, dibujaba cabrón, ¿sabes? Era un tipo, dicen, este güey es un hombre renacentista 500 años antes del Renacimiento, ¿sabes?
Wow.
Era un tipo admirable. Él regresó el ábaco a Europa, güey. Porque cuando durante la Edad Media se dejó de usar el ábaco, y este güey dijo, güey, los árabes tienen 1000 años usando esta madre.
Y están haciendo cosas súper chidas con esto, güey.
Así, güey. Sí. Ese güey trajo el ábaco de retache a Europa. Inventó un órgano, un instrumento que no entendí muy bien qué chingados era lo que era particular de esto, pero como que inventó unos tubos para que el órgano, que es un instrumento de viento, pues, sí. O sea, le picas las teclas y entra aire por un tubo. Ajá. Algo hizo en el tubo que no entendí muy bien qué pedo, pero que fue una revolución en el momento de crear órganos. Como haz de cuenta que siempre habíamos trabajado con computadoras y pum, alguien inventó la pinche tablet. Haz
a
de
huevo.
Cuenta, ¿sabes? Sigue siendo el mismo instrumento,
el microprocesador, güey, a huevo.
Wey, un pedo así.
Algo así.
Te digo, estudió en Andalucía, cosa que la gente en otros lados de Europa, sobre todo en esa época, veía como con un chingo de desconfianza, güey. Porque era.
Sí, porque este está lleno de los árabes. Sí, no, pero pues, güey, es que también. Los árabes antes del Islam, güey. Era la punta.
Esos güeyes también eran musulmanes, ¿qué te pasa? Claro que sí. Wey, sí, por supuesto, no, era el califato de Córdoba, güey. Eran totalmente musulmanes y tenían un estudio, eran una punta de lanza respecto a la estudio en Andalucía.
Ok, sí, no, es que yo sé que, digo, por algo son números arábigos.
Sí, 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 correcto, correcto.
Pero
así, la punta de lanza de la...
Sí, 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 o sea, el intelectual, o sea, la mayoría de las estrellas también tienen nombres árabes.
Correcto.
Nuestros números fueron inventados por ellos. O sea, los árabes avanzaron la ciencia
cabroncísimo. Tú querías aprender, tenías que irte a la parte de España controlada por los árabes, ¿no? Insisto, Andalucía. Y entonces contaban de él que él tenía un libro mágico, o sea, no un libro mágico, sino un libro con un chingo de conocimiento... de demonios y de genios del aire y de así un libro cabrón de conocimiento oculto, ¿no?
Ajá.
Lo que contaban él, dicen que lo contaba él como para hacerse el chingón, pero la gente lo empezó a tomar como cierto porque se lo robó a un sabio árabe seduciendo a su hija, ¿no?
Okay.
Entonces, como ya me voy a casar con su hija y entonces me deja ver su biblioteca. ¡Oh, qué interesante su biblioteca, suegro!, ¿no? Se distrae el suegro y agarra un libro sin que el suegro se dé cuenta y se pela, güey. Y se escapa el Silvestre II. Y entonces el sabio este árabe dice, güey, yo voy a usar mi poder mágico que consiste en ver y saber dónde está la gente en la tierra. Estés en la tierra o estés en el agua, yo voy a saber dónde estás.
O sea, básicamente como el Doctor X agarra a los mutantes, así puede detectar a los mutantes.
Sí, sí, sí.
Ese era su poder.
Ese era su poder. Pero entonces Silvestre II, o sea, lo va persiguiendo. Y entonces Silvestre II dice, güey, este cabrón solo me puede encontrar si estoy en la tierra o en el agua. Y se cuelga así de un puente, güey. Se agarra con las dos manitas y se cuelga de un puente.
Pues no estoy en ninguno de los dos, pendejo. ¿Cómo ves?
Se le desaparece al cerebro.
Se le sale del GPS.
Se le sale del GPS y el suegro lo busca y lo busca y lo busca y nunca lo encuentra. Y por eso se quedó con el libro de la sabiduría del árabe el señor
Pues mira, por lo que estamos viendo, la biografía de este hombre está bastante mágica.
Ah, sí,
o sea,
no, claro.
Ya desde ahorita estamos viendo que está bien ficcionalizada.
Bien cabrón, güey, bien cabrón. Dicen, insisto, todo esto no es gente que dijo, yo le vendí mi alma al diablo como bueno, o sea, sí nos vamos a ocupar de esto, pero este vato se contaba de él y él no negaba la historia porque le parecía muy cool. Que le había vendido el alma al diablo con la salvedad, o sea, con la apostilla,
ajá,
de que no podía dar... porque él dijo, le vendió, usando el libro de la sabiduría de su suegro,
ajá,
invocó al diablo.
Okay,
y le dijo, quiero ser papa. Y el diablo le dijo, órale pues. Y, o sea, no le vendió el alma, sino que le dijo, quiero ser papa, ¿a cambio de qué? Y le dice, fíjate, si das misa en Jerusalén, me llevo tu alma. Si no, no. Órale. Dijo, pues chido. Nomás no voy a Jerusalén y se acabó.
Sí, pues no mames. Vivo en el Vaticano, güey. Voy a vivir en Italia, güey. No hay pedo.
Está bien lejos. Acepta, ¿no? Insisto, todo esto es que se contaba de él, ¿no? Él nunca dijo, yo lo hice.
Y además en ese momento Jerusalén está ocupada por los árabes, ¿no?
Hijo, fíjate que en este año particularmente no te lo vengo manejando. Probablemente sí. Pero bueno, en el año 1000, sí, seguramente sí. Sí, 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 seguro. Y entonces... se hace papa, se agarra el nombre de Silvestre II,
ajá,
y un día va a dar misa a una iglesia dentro del Vaticano y entrando dice, no manches, ¿cómo se llamaba esta iglesia? Se sale a ver y dice, la Cruz de Jerusalén.
¡No!
Dice, ya valí madre, llega el diablo y se lo lleva frente a todos. O sea, evidentemente no, pues, pero llega el diablo, se lo lleva frente a todos. Y entonces le dice a Silvestre, oye, mis diablos que te vamos a llevar al infierno, están un poco aburridos. Les voy a dar unas pelotitas para jugar. Y le saca los ojos.
¿A Silvestre?
A Silvestre, güey. Silvestre está enterrado, como todos los papas, en el Vaticano, pero dicen...
¿Que no tiene ojos?
No, bueno, o sea, no, ninguna
calavera tiene ojos, pero...
No, tiene el todavía tiene la mitología alrededor de que los huesos de Silvestre...
El niño compadrito tiene ojos todavía. Perdón, pero el niño compadrito todavía tiene ojos. Vi una foto y puta madre, no se me va a olvidar
nunca. Te dije, güey, que estaba bien cabrón. A mí es difícil sacarme de onda con este pedo. Sí, y no, lo vi de fuera.
Es que sí, está muy creepy.
Está muy cabrón, güey. Dicen que los huesos de Silvestre se sacuden cada vez que un papa se va a morir. O sea, cuando un papa está enfermo...
Empieza a ir clic, clic, clic,
clic. No, se oye... Como si movieran así la caja. Y entonces cuando los papas están agonizando, hay banda que se acerca. A ver si. Ajá, le hace así.
Dejan una cámara, dejan una grabadora. A ver si
y en
se...
el momento que se oye, ese chin ya, güey.
Ya se murió.
Vayan llamándole a los cardenales porque ya murió su santidad, güey.
Cámara, qué loco.
Ahí te va otra de otro francés que se llama Urbain Grandier, ¿no? Urbain se escribe, ¿no?
Urbain Grandier.
Él nació en 1619 en Francia. Y era un sacerdote, era un güey, no exactamente aristócrata, pero su familia era poderosa, ¿sabes? O sea, como siempre fue rico, nunca le faltó nada. Tenía un tío sacerdote muy poderoso que, a pesar de que el güey era bien caliente y bien cogelón, lo mandó al seminario y luego, cuando salió del seminario, lo mandó a la iglesia de Saint-Pierre-du-Marc en Loudun, que está en Francia, ¿no?
Ajá.
Y entonces el güey se hizo el sacerdote de esta iglesia de Loudun y siguió cogiendo cabrón con todo mundo. Era un pinche Don Juan. De hecho, la hija era muy amigo, era íntimo amigo de la hija de uno de los consejeros del rey. Y entonces en 1630 la chava tuvo un hijo sin estar casada.
Y todo mundo, oye. Ajá,
todo mundo dice hasta el día de hoy es hijo bastardo del sacerdote de Loudun, ¿no? Pasan un par de años y entonces un grupo de monjas ursulinas de Santa Úrsula lo acusan de brujería a
Urbain padrecito.
Grandier. Sí, lo acusan de brujería. ¿Por qué? Dicen, este padrecito nos embrujó a todas, nos mandó al demonio Asmodeo.
Y ahora a todas se nos anda chorreando la quesadilla, ¿o qué?
Sí, por él.
Luego, ¡qué corriente estuvo luego, ese comentario!
Luego llegó él en forma de demonio y nos hizo hacerle como una especie de reverse gangbang donde todas nos lo cogimos y nos cogimos entre nosotras, güey. ¡Por la magia del
sí,
Satanás!
Güey. O sea, no fue porque estuvo riquísimo,
no, no,
güey.
No, exactamente, fue por eso.
¡Ay, Dios!
Ahora bien.
¡Gente perversa!
Hay dos opciones. O este güey en efecto le vendió su alma al diablo para ser un cabrón súper seductor, o...
Era un pinche Rasputín, güey.
No, al contrario. Le pusieron un 4 a este güey. Porque él siempre escribía en contra del celibato en la iglesia. Él escribía artículos, hacía cartas, diciendo...
Y entonces empezaron a decir, está diciendo eso porque es bien pinche cogelón, güey.
Sí, correcto. Pero le pusieron una trampa. Lo que voy es... las monjas ursulinas le dijeron, oye, queremos que seas nuestro confesor y nuestro sacerdote de plantas de cuenta. Y este güey les dijo, pues no, gracias. O sea, como yo estoy chido en mi iglesia, no necesito esto, chingón. Y eso se lo había pedido una monja que se había enamorado de él. Y entonces el siguiente güey...
Y era muy guapo el vato.
Sí, no mames.
Era sumamente guapo.
Bueno, o sea, para este entonces tenía los dientes derechos y ya con eso.
Era, ¿sabes?, Brad Pitt del medievo.
Y entonces la monja esta le
ay,
pide...
Es que ve esa tonsura, güey. ¡Qué guapo es!
El nuevo güey que le pidieron las monjas que fuera su consejero espiritual era un cabrón que además estaba muy conectado con Richelieu, güey. Con el cardenal Richelieu, con la eminencia gris de Francia, güey. Ajá. Que a Richelieu le cagaba este carnal, le cagaba este Urbain, ¿no? Y dijo, ¿saben qué? Pues perfecto. Díganle al mundo que esta historia de la orgía... Y lo acusamos de brujería y empezamos el juicio, cabrón, y los libramos de este cabrón que se la pasa cogiendo. Y en efecto, lo arrestan, las monjas empiezan a decir la historia de la orgía, no sé qué. A este pobre güey lo torturan con la bota, que la bota es un cacho, va de la rodilla al talón. y es un cacho de metal o de madera, dependiendo de la época, con picos adentro. Y entonces te lo ponen, te lo amarran, ay, lo calientan y le empiezan a dar de chingadazos. Y entonces no es que le vayan apretando poco a poquito, es que te desmadra la pierna. O sea, sí, te la pues deja completamente inútil.
Te pulveriza los huesos, güey.
El güey lo negó todo de principio a fin. Yo nunca, no es cierto. Y entonces, casualmente, después de un chingo de tortura, encontraron en... El güey les mostró un papel donde venía su firma con la firma de unos demonios. Y ahí te va el texto. Nosotros.
El 4 más 4 que viste en mi
nosotros, vida. Nosotros, Lucifer, Satanás el joven, Belcebú, Leviatán, Elima y Astaroth, junto con otros, aceptamos el pacto, eran un chingo, aceptamos el pacto de Urban Grandier, quien es nuestro, y le daremos el amor de las mujeres, flores de las vírgenes, el respeto de los monarcas, honores, lujurias y poder. Se irá de putas 3 días seguidos. Él nos ofrece renovar este contrato una vez al año con sacándose sangre de la mano, destruyendo objetos sagrados bajo sus pies y podrá hacernos todas las preguntas que quiera durante ese día. Con este pacto, él vivirá 20 años feliz en la tierra de los hombres. O sea, 20 años después de firmar esto. 20 años en la tierra de los hombres. Y después se nos unirá para pecar contra Dios, atrapado en el infierno con el consejo demoníaco. Y abajo, las firmas de Satanás, de Belzebú.
Sí, claro, claro. ¿Cómo han de haber sido, güey?
No, están muy cagadas. O sea, sí está muy interesante ver cómo está escrito, porque está escrito en latín, pero en letra de espejo.
¿A poco?
Porque le encontraron dos papeles. Uno, donde él decía, yo acepto no sé qué, y su firma normal. Y luego otro papel, donde en latín y en al revés, estaban las firmas de todo este pedo. ¿Qué tal, güey? Lo quemaron vivo en 1634, ahí en Ludón.
Qué elaborada forma de deshacerte de un enemigo, güey.
Bueno, es que era Richelieu, cabrón.
Qué elaborada, o sea, forma.
Por eso, de hecho, Alejandro Dumas tiene una obra de teatro de este vato.
No, pues de hecho aparece un chingo de veces en Los Mosqueteros, él es el malo.
Ah, sí, no, pensé que ese es el claro, Richelieu.
O sea,
sí,
Richelieu, sí. De hecho, cuando dije el que salía en los libros, iba a decir Alejandro Dumas, güey. Sí.
Pero Alejandro Dumas le dedicó una obra de teatro a Urbain.
A Urbain.
Sí. No, güey, hay un chingo de libros de este vato. O sea, Aldous Huxley tiene una novela extraordinaria de este juicio de brujas.
No mames.
Que se llama, ahora verás, aquí lo anoté, Los demonios de Ludón. Y hay un historiador francés que se llama Jules Michelet. Ahora sí me la mamé. Michel Bachelet, no. Jules Michelet tiene un libro que se llama La Sorcerie. En inglés se llama, lo leí en inglés, se llama Witchcraft and Demonology. Y es una historia, es un compendio de historia respecto a la brujería en Europa. Y le dedicó un capítulo entero a este valedor, güey. Sí. Sí. O sea, fue una época, un evento histórico en Europa, en Francia, perdón, muy conocido. Por eso mucha gente, te digo, Alejandro Dumas tiene una obra de este pedo, Huxley le escribió una novela. El de Michelet es un librazo, lo recomiendo ampliamente. Ya ves que la gente mítica está armando una bibliografía de los libros que mencionamos.
Sí, de cosas chidas.
Este es infaltable. La Sorcerie de Jules Michelet es del año 1862. Bueno, ok. ¿Todavía tenemos tiempo para el que falta? Sí, nos alcanza.
Estamos ya rozando el final.
Ok. Mira, hay muchos músicos que dicen haberle vendido el alma al diablo. Particularmente un violinista italiano llamado...
Paganini. No, perdón.
Pero ¿quién antes? Giuseppe Tartini. Giuseppe Tartini, que en el año de 1713 soñó que se le aparecía un diablo y entonces le dijo...
sentado en su pecho, ¿no? De hecho, estaba sentado en su pecho. Sí, exacto, estaba acostado dormido.
En la cama, llega el diablo y le dice, oye, ¿quieres vender tu alma a cambio de que yo sea tu servidor? Claro que sí. Oye, siervo, ¿no me tocas una rolita en el violín? ¿Cómo chingados? No, tiririririri. La verdad, el nombre completo es Sonata para violín en sol menor de Giuseppe Tartini. Tengo que ser bien honesto, comparado con Paganini, no me gusta tanto.
Sí, no.
O sea, sí es muy cabrón, sí es una de esas cosas que requiere un violinista cabroncísimo.
De hecho, yo había oído la leyenda de que él también decía que fue un sueño. Ajá. O sea, hay varias versiones, obviamente, como todas estas cosas. Ajá. Pero que él decía que la canción que tocó el diablo... Ajá. En su sueño,
Era mucho mejor que la
Era mil sí. veces mejor. O sea, dijo, güey, sí. es que esta es la pinche comparación más pálida y de la verga del mundo.
Totalmente, totalmente eso dicen. Y te digo, la neta, insisto, es muy buena la obra. Se requiere ser un violinista cabrón, pero pasan dos cosas. Yo conozco obras de violín que son más difíciles de tocar que esta. Y de nuevo, comparado con Paganini, que es como la competencia... La neta, sí me gusta más Paganini, güey. Sí. O sea, nada en contra sí, del trino sí, del sí. diablo, pero no mames Paganini, otro pedo. Ahora bien, otro güey que le vendió su alma al diablo era un bluesero llamado...
Robert Johnson.
Después, el original, el OG, se llamaba Tommy Johnson.
Ah, Tommy Johnson.
Nada que ver, no son familia, no se conocieron, mismo lugar. Pero el primer cabrón en decir, yo le vendí mi alma al diablo a cambio de saber tocar, fue Tommy Johnson. Tommy Johnson, de hecho, tiene una canción cabrona, no sé si la topes,
que se llama... On the Crossroads.
No, ese es de Robert
Johnson. De Robert Johnson, sí. Ok.
Él tiene... No, o sea, es que la canción no tiene nada que ver con el diablo. O sea, hecho, Robert Johnson como que explotó el mito de Tommy y empezó a escribir canciones de Me va a llevar el diablo.
Ok.
Tommy Johnson casi no tiene canciones, más bien no tiene canciones del diablo.
Y le
explicó a la gente, oye, güey, ¿quieres venderle su alma al diablo para tocar como yo? Ve a las 12 de la noche a donde se cruzan los caminos, toca y se te va a aparecer un cabrón que te va a afinar la guitarra y después de eso vas a tocar.
A ser una verguísima.
Tiene una rola, Tommy Johnson, que mi gente mítica, si pueden escucharla, dénsela. Se llama Can't Hit Blues, o sea, calor, el blues del calor en la
tarde. Del calor en la tarde, sí.
De ahí sacó el nombre de la banda Can't Hit. Y de lo que se trata es que el güey era tan alcohólico que se tomaba el etanol de las fogatitas para el fondue, güey.
Y eso para él era el canjito.
Eso es el canjito, o sea, como así se llamaba. Y entonces era tan alcohólico y era tan pobre que a veces solo podía comprar una latita de canjit y tomársela, güey. Y la canción dice constantemente, esto me está matando. Tengo la tristeza de saber que esto que me estoy tomando es puto veneno y no puedo parar, güey. ¡No mames! ¿Quieres blues, fucking blues, güey? Este, güey.
Sí, bueno,
uf, mames. No. Rolón. Aparte la guitarra está cabrona. O sea, me encanta. Es de mis piezas, de mis piezas de blues favoritas.
¿De onda?
Y pues ya acabamos mi canal. Fíjate que me faltó un cuentito que si quieres se lo echamos a los Patreons. ¿Cómo
Patreons,
ves?
Para Patreons. Porque ya llegamos a el final, pero ha sido un gran capítulo.
Qué bueno, carnalita.
Ha sido una gran aventura. Gracias por acompañarnos. Yo sé que me la pasé de onda.
Gracias por acompañarnos al infierno.
Sí, estuvo muy padre. Yo quería hacer nada más una acotación.
Sí,
yo estaba todo el tiempo escuchándolos muy atentos porque estaban bien buenas las historias, como todos los escuchas seguramente.
Gracias.
Nada más quería hacer una acotación porque, bueno, compete que nuestra Pachamama viene de la cultura boliviana.
Sí, señor. Sí
y
es.
Se supone que la Pachamama, la diosa de la tierra, la Pachamama, es hermana del tío, que así le llaman en la cultura boliviana. Y el tío es más ni menos que el diablo como nosotros lo conocemos.
Ah, ok.
Pero como está mezclado con la cultura...
¿judeocristiana?
Pues sí, no lo ven como un personaje maligno.
No,
digamos,
claro.
Incluso, o sea, por el sincretismo, pues ellos... O sea, sí, ¿no? O sea,
sí, incluso hay una fiesta en Oruro, que es el Carnaval de Oruro, uno de los carnavales que es patrimonio cultural
intangible
de la humanidad, donde se supone que el arcángel Gabriel va guiando a los demonios hacia la Virgen del Socavón, que está en una cueva donde la descubrieron los mineros. Entonces, bueno, viene todo este contexto que quería hacer como esa pequeña acotación, chicos.
A huevo. Muy pertinente, mi querido productor, porque pasa eso con el diablo todo el tiempo. O sea, como los dioses antiguos es... Ah, claro, es que ella es hermana del diablo, ¿no? Pues era hermana de otro dios que en visión católica es el diablo, güey, ¿sabes?
Y también puede ser que haya tenido algunos puntos en común y pues dijeron, pues es el mismo.
Exactamente.
O sea, por ejemplo, yo creo que si... O sea, Loki, pues le dicen el señor de las mentiras igual que quién.
Ah, claro, al diablo. ¿No? Sí. Entonces, ¿sabes quién es el primer cabrón en tratar de negar hacer un pacto con el diablo?
¿Quién?
Jesús.
Ah,
o sea,
claro.
El único cabrón, la única historia donde el güey llega al diablo y le dicen él, es Jesús, güey.
Todas estas piedras pueden ser panes. Y le dicen él, ni madre, llégale a la verga.
¿No? Otro gran libro que le recomiendo, La Última Tentación de Cristo de Nicolás Katsantzakis. No mames, librazo. Y Katsa, sí. Es muy chistoso decir Katsatsakis, pero bueno.
Katsatsakis. De hecho, suena como tzatziki.
¿Tzatziki?
Ajá. Katsatsakis. Le echas tzatziki al Katsatsakis.
Katsatsakis suena a especia, güey. Ponle Katsatsakis al pollo, güey.
Ponle Katsatsakis.
Le falta Katsatsakis a la, a la...
¿Cómo lo vas a preparar a la Katsatsakis, güey? Katsatsakis, güey. Huevo. Pues bueno, de cualquier manera, ha sido un gran momento. Ha sido una gran aventura. Muchas gracias por estar aquí. Recuerden que si les gustó esto, pueden seguirnos en todas las redes. Correcto. Denle un like si están viéndonos en YouTube. Compártanselo a sus amigos, suscríbanse.
Si realmente les gustó, pueden unirse al Club de Fans en Facebook, Gente Mítica Fan Club.
Y si les gustó todavía más, pueden ser parte de nuestros Patreons y formar parte de este gran equipo mítico.
Así es.
Estaríamos muy, muy agradecidos y créanme, van a tener todo nuestro amor con queso y tocino.
Y si son muy fans también de estas historias, pero no se lo pueden mostrar a los bebés o los niños, tenemos también nuestro canal de minimitos de tipos míticos. El podcast en todas las plataformas de audio.
Sí, es este mismo tipo de cosas, estas historias interesantes.
Sin leperadas.
Pero sin leperadas y le bajamos a las locuras, porque vamos a ser sinceros, qué locos estaban nuestros antepasados. La neta, sí me la matan a mí.
Un poco, sí.
Sí, pero...
se los agradecemos mucho. Minimitos está animado por nuestro carnal Gandermaster.
Gandermaster, que probablemente vieron animaciones en este capítulo también. De este, sí, las vieron.
Vayan a YouTube para verlas. También pueden acceder a YouTube para contenido exclusivo, que también tienen en Patreon. Y si quieren ver esto sin publicidad... pueden también pagar una corta.
Una corta.
Desde un dólar, ¿cierto, productor?
Sí, creo que es un
dólar. Desde un dólar, exactamente.
Un dólar es sin comerciales todo esto, porque pues...
Entendemos.
Entendemos.
Nos encanta hacer comerciales, pero entendemos que puede ser...
No, y pues sí, además...
Con nuestros amigos de las playeras de Chunchos.
¡Chunchos!
.mx.
Pero bueno.
Hacer esto, güey.
A mí también. La neta es muy divertido. Vengan a anunciarse con nosotros. Créanme que nosotros nos vamos a divertir con su producto. Y lo vamos a hacerlo con gusto. Pero bueno.
Muchas gracias, mi gente. Nos vemos la próxima semana.
Los amamos bien, cabrón. Manténganse míticos. Perros.
Creación, guión y conducción. Conde Fabregat. Renato Guillén. Producción y edición de audio y video. Iván Juárez. Música. Javier de la Pesa. Logo y gráficos animados. Conde Fabregat. Una producción de Círculo Rojo.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.